Señoras y señores, buenos días. La bienvenida para todas y todos. La Comuna Canaria, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, les da la bienvenida esta mañana a este seminario Canelones Crece Contigo, Equidad desde el Comienzo. Integran la mesa el señor Intendente de Canelones, doctor Marcos Carámbula, el señor Ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker, el señor Ministro Interino de Desarrollo Social, señor Lauro Meléndez, la representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, señora Susan McDade, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Gabriel Frugoni, el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, señor Alejandro Montalbán, y el representante de UNICEF, señor Egidio Crotti. Contamos con la presencia en la sala de autoridades nacionales, autoridades de los gobiernos departamentales de Montevideo y Canelones, señoras y señores. Para dar inicio a este seminario, invitamos a hacer uso de la palabra al representante de UNICEF, señor Egidio Crotti.
Muy buenos días a todos y a todos, y a todas las autoridades que comparten esta mesa. Yo quisiera solamente compartir 4 o 5 puntos brevemente con ustedes. Antes que todo, decirle que el mismo título de este seminario, Equidad desde el Comienzo, creo que ubica el trabajo de Canelones Crece Contigo en uno de los grandes desafíos que tienen los países de América Latina y en particular los países de mediano ingreso, es decir, cómo lograr una sociedad más equitativa en lo cual lo promedio no escondan lo que son a veces temas y problemas que quedan ubicados en algunos segmentos de la población. Nos parece también muy importante subrayar el hecho que se identifica la primera infancia como un momento estratégico de inversión para romper el círculo de la reproducción de la pobreza. También este proyecto Canelones Crece Contigo tiene una gran ventaja que nace de una investigación seria y es un proyecto que tiene una línea de base identificada que entonces nos permite de ver cómo vamos avanzando en los logros de los objetivos fijados. Un tercer punto que nos parece muy importante subrayar es el carácter innovativo que tiene el Canelones Crece Contigo, que está entonces desarrollando experiencia para ver cómo podemos acercarnos a los niños y a la familia que a veces quedan por afuera de lo que es el amplio abanico de servicios que ofrece este país. En particular, nos parece muy interesante la visita de los equipos de cercanía a la familia, que es un ejemplo de cómo los servicios se acercan a los utilizadores y los beneficiarios. Y también el otro componente innovativo que será explicitado de manera más precisa y más profunda por nuestra invitada del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver con los micronutrientes en polvo que se están experimentando para ver cómo podemos disminuir los niveles de desnutrición infantil, que es uno de las puertas de entrada de los lemas de este proyecto y que tiene mucho que ver también la desnutrición infantil con lo que hablábamos de algunos rezagos en términos de equidad en un país como Uruguay. Y terminar diciendo que nos parece un ejemplo muy significativo y positivo de lo que es, de un lado, la intersectorialidad y del otro, la acción mancomunada y coordinada entre lo que es el gobierno, las autoridades nacionales que están representadas acá, los gobiernos locales, en particular la intendencia, la cooperación internacional con, yo diría, en primer lugar, la cooperación de la Unión Europea y el sistema de Naciones Unidas que está representado acá por la coordinadora residente y las diferentes agencias que están trabajando en apoyo a este proyecto. Y terminaría también, es un ejemplo muy interesante de la cooperación sur-sur, porque también este proyecto ha beneficiado de un intercambio continuo con lo que ha sido la experiencia del país vecino y hermano Chile con su programa del Chile Crece Contigo. Entonces, de verdad, un gran placer de poder compartir esta mesa y reiterar nuestro compromiso con UNICEF de seguir apoyando esta iniciativa. Muchas gracias.
Vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra al jefe de cooperación de la Delegación de Unión Europea en Uruguay, señor Alejandro Montalbán.
Señor Intendente Municipal de Canalones, Marcos Carámbula, distinguidas autoridades, ministros, ministro interino, autoridades nacionales y departamentales, distinguidos participantes, señoras y señores, es un gusto participar hoy en representación de la Unión Europea en esta jornada de presentación de los resultados alcanzados por el proyecto Canelones Crece Contigo, que espero nos llenará a todos de esperanza. Como saben, Canelones Crece Contigo es parte de un programa muy ambicioso de cooperación entre la Unión Europea y Uruguay, llamado Uruguay Integra, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la cohesión social y territorial del país. Con esto queremos decir contribuir a disminuir las desigualdades para que todos y todas puedan acceder a los beneficios del progreso económico y social. Desde la creación de la Unión Europea, hace ya más de 50 años, el objetivo de la cohesión estuvo en el centro de las decisiones políticas para alcanzar una unión próspera, a la vez que inclusiva y menos desigual en términos tanto de personas como de territorios. Se trata, según esta idea fundacional, de construir sociedades más justas y solidarias que ofrezcan oportunidades reales a todos de acceder a los derechos fundamentales y en todas las etapas de la vida. Proyectos como el que nos reúne hoy, Canelones Crece Contigo, son muy importantes, pues buscan actuar en las primeras etapas de la vida de una persona, que es precisamente cuando se generan algunos de los principales factores que contribuyen a perpetuar las desigualdades en el interior de una sociedad. Se estima que la desnutrición es responsable de la muerte de 3,5 millones de niños por año alrededor del mundo y que la anemia por falta de hierro causa la muerte de alrededor de 115,000 madres. 55 millones de niños nacen con peso por debajo de lo normal y 178 millones con retardo en estatura. Si bien el índice de bajo peso está descendiendo en los últimos 20 años, esta caída es más lenta de lo que se necesitaría para alcanzar la meta del milenio, que aspira a lograr que la proporción de niños que nacen con bajo peso se reduzca a la mitad con relación a lo que era en el año 1990. La desnutrición compromete el desarrollo físico y cognitivo de las personas, lo que a mediano y largo plazo significa una limitación a las posibilidades de desarrollo de un país, contribuyendo de esta manera a perpetuar la pobreza. En países como Uruguay, que enfrenta, al igual que Europa, un desequilibrio en materia de evolución demográfica, donde además la mayoría de los niños que nacen lo hacen en hogares pobres, estrategias como la impulsada por Canelones Crece Contigo, sumada a otras políticas sociales, es fundamental para reducir y revertir los riesgos a futuro del problema de la desnutrición. Desde el año 2000, la Unión Europea es el segundo mayor donante en asistencia y seguridad alimentaria y el primer donante a nivel global en intervenciones como las destinadas a la investigación, la agricultura, la protección social, que de manera indirecta pero decisiva contribuirán también a disminuir a mediano plazo la desnutrición crónica. Pero es sobre todo a través del diálogo político con los países en desarrollo y más afectados por este problema como procuramos dar impulso a la priorización de este problema en la agenda de desarrollo. Por todo ello, apoyamos este proyecto y felicitamos sinceramente al Gobierno de Canelones por su compromiso con esta iniciativa. Espero que los resultados que van a ser presentados hoy aquí sirvan de inspiración para la definición de políticas a nivel nacional y departamental que permitan a Uruguay seguir avanzando hacia el logro de los objetivos del milenio. Muchas gracias.
Vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Gabriel Frugoni.
Todas, buenos días, intendente Marcos Carámbula, autoridades nacionales, autoridades departamentales, representantes de los organismos de Naciones Unidas, de la Unión Europea, tengan ustedes un muy buen día. Simplemente quería enmarcar esto en un poco lo que es el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en los objetivos generales del Gobierno. Esto fue parte de un proyecto que comenzó hace unos años. Estaba dentro de los objetivos del Gobierno Nacional ir en ese combate con políticas sociales de lo que es la pobreza y la indigencia, y como ustedes saben, y comentaba el representante de UNICEF, los promedios ocultan algunas inequidades importantes. Basta ver que gran parte de la pobreza afecta, como ustedes saben, a los niños, y en la indigencia, ya cuando hablamos de promedios, andamos por encima del 30% de los niños menores de 6 años, y en la indigencia en algunos guarismos como del orden del 4%. Esto es bien importante porque primeramente fue una herramienta desde su diseño, desde su concepción, hasta en su implicación, de una política integral, donde seguramente no podré enunciar a todas las instituciones que han participado, pero esa es un poco la riqueza que tiene este programa, no solamente en su diseño y su aplicación, sino en sus resultados que se irán viendo en el correr del día. Nosotros estamos abocados en que esto se siga articulando de esta forma. Esto tiene la riqueza de haber articulado las políticas nacionales con el Poder Ejecutivo, las políticas departamentales y todo lo que es la cooperación y la institucionalidad de Naciones Unidas y Unión Europea. Esta es la forma de llegar a este problema tan complejo que enfrenta el Uruguay y que quiere ir desarrollando con mejores resultados. Ustedes saben, nosotros tenemos planteado bajar la pobreza a un dígito y la indigencia, la erradicación de la indigencia. Pues bien, bueno, esta es una de las formas, y básicamente lo que creíamos que como muy buen resultado de este programa, y como lo mencionaba recién el señor de la Unión Europea, nosotros quisiéramos seguir avanzando en este camino, y que más allá de felicitar realmente, sinceramente, a todos los que han participado de este programa y en particular a la Intendencia de Canelones, ojalá nosotros pudiéramos dentro de algún poco tiempo ya no hablar de Canelones crece contigo, sino de Uruguay crece contigo. Muchas gracias a todos.
Invitamos a hacer uso de la palabra a continuación a la representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, señora Susan McDade.
Bueno, muchas gracias y comparto con mis colegas mi agradecimiento al intendente de Canelones, a los ministerios, las autoridades nacionales, y mi gran gusto estar aquí con otros miembros de la comunidad internacional en reconocer el trabajo y los logros de Canelones Crece Contigo. Creo que la composición de esta mesa es un reflejo de la naturaleza del programa mismo, dado que estamos aquí varios miembros de la comunidad internacional, múltiples ministerios y gobierno, ambos nacional y local. Canelones Crece Contigo no es un proyecto, realmente, quiero decir, era y es una estrategia de mediano plazo definido y asumido por la Intendencia, y que ojalá en el futuro también podría servir como modelo, no solamente aquí en Uruguay, pero en otras áreas de América Latina, por el fenómeno de articulación que ha logrado el programa. Eso para nosotros ha sido uno de los temas más importantes. Como otros colegas han dicho, que si uno vea en Neto o Uruguay, O Canelones, uno diría, mira, estamos muy bien, aquí no hay problema, aquí no hay pobreza. Pero en su momento en Canelones, cuando se empezó este programa en el año 2007, Canelones constató con los índices más altos en el país en cuanto al retraso de crecimiento en los niños menos de 4 años. En su momento era 8.2%, que es un número muy alto cuando uno enfoque en esa población meta. Pero esto fue algo invisible en términos de los promedios, porque Uruguay en promedio está muy bien en casi todos los indicadores sociales. En su momento eso significó que Canelones tenía 3 veces más grave el retraso en el crecimiento de los niños que el promedio en el país. Es decir, los niños en Canelones eran mucho más a riesgo por retrasos y por todo lo que esto, retrasos en desarrollo y por todo eso lo que eso implica durante la vida de un niño. Hay una ventanilla, como explicó mi colega de UNICEF, al inicio de la vida, si uno no puede recuperar después de eso, tiene impactos por el largo de la vida de los niños que serían los son ciudadanos uruguayos. Entonces, en su momento, hubo un número absoluto de niños, de 2.400 niños y niñas, y quiero subrayar los dos sexos, que podría medir retrasos en desarrollo físico. Entonces, por esto se enfocó en Canelones bajo el liderazgo de la Intendencia y con esfuerzo conjunto con los distintos ministerios nacionales. También, como hemos escuchado de mi colega del OPP, eso también era una reflexión no solamente de una situación de desnutrición, pero una concentración de pobreza en ciertas familias y una pobreza que se articula a través de niños. En Uruguay, la concentración de pobreza se expresa mucho más en la población juvenil comparando con la población en general. Por parte de Naciones Unidas, en su momento hicieron su colaboración ambos UNICEF y el PNUD, dos de las agencias, pero a través de otros programas, entidades como OPS, OMS, también fueron involucrados en esto. Y para nosotros es un gran gusto que desde una cooperación pequeña desde Naciones Unidas al inicio, eso ha podido tener mucho más impulso después con cuando se asumió la Comisión Europea este programa también dentro de su cooperación como parte de Uruguay Integra. Yo creo que finalmente lo que marca esto es nuestra capacidad de decir eso es exitoso o no, basado en qué pasó con esos 2.400 niños y qué está pasando con el porcentaje. Como Egidio mencionó, tener la línea de base a veces parece algo muy académico, pero sin saber que estamos empezando con 2.400, sería difícil decir ahora, 4 años después, ¿estamos haciendo progreso o no? Y lo que vamos a escuchar es que definitivamente a través de una acción colectiva estamos haciendo progreso. Esto es una contribución directa no solamente al desarrollo en Uruguay, pero a la justicia social y la inversión en el futuro que representan esos niños que están en Canelones, pero con ese modelo ojalá podemos tratar de pensar en cómo replicar este trata de concentración de esfuerzos con otros grupos metas que podrían existir en el país. Y yo por mi parte quiero agradecer el intendente por todo el esfuerzo que él ha hecho para articular a nivel local los distintos actores, porque en todos los países donde Naciones Unidas trabaja, sabemos que a veces esta articulación entre lo nacional y local y a nivel local entre los distintos actores y con la comunidad internacional, con los distintos de nosotros, es uno de los retos más grandes. Entonces, yo quiero reconocer el liderazgo del intendente y expresar el compromiso de la familia de Naciones Unidas de seguir trabajando en promover ese tipo de programa, especialmente con el enfoque de los grupos más vulnerables. Muchas gracias.
Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor ministro interino de Desarrollo Social, señor Lauro Meléndez.
Buenos días a todas y a todos. Primero quiero reconocer que estamos acá nosotros en representación de ustedes que están ahí, que son los que hacen el trabajo. Es interesante tener claro esto. Digo, creo que todos los que estamos acá, que nos vemos seguido, somos conscientes de la gente que está trabajando en territorio, el trabajo de campo, que es una de las cosas más importantes, porque son lo que le pone en cara a los números. Es interesante manejar, saber cuál es la línea de base, saber cuáles son los avances que se vienen desarrollando. Pues es interesante conocer palmo a palmo el terreno en el que se trabaja y conocer la evolución de la cara de los gurises con los que se trabaja. Eso me parece que es importante. Quiero referirme acá con el amigo Marcos, que venimos desde hace muchos años, y con Gabriela, que está allí sentada, trabajando en pos de la articulación, la coordinación y todo lo que es la sistematización de trabajos de políticas sociales para poder ser más efectivo, más eficiente en la aplicación de las mismas. Y a nosotros nos importa mucho este programa, Canelones Crece Contigo. Somos parte de esa coordinación que se ha logrado con Chile Crece Contigo. Hemos aportado amistad, coordinación, ganas de trabajar, porque nosotros entendemos que es una cosa muy importante el tema de la primera infancia. Ya lo dijo Mujica, ya lo planteó Bachelet cuando estuvo acá, la importancia que tiene el cuidado de 0 a 3 años. Y cuidado que no solamente una mera protección física, sino que también te está todo lo que son los aspectos afectivos y la red de vinculación. Eso entendemos nosotros del MIDES que es de vital importancia. Por eso el MIDES promociona, promueve y está llevando adelante por medio del Consejo Nacional de Políticas Sociales todo lo que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, donde esto es uno de los subuniversos a trabajar. Canelones sabe que encuentra en el MIDES un socio que siempre está dispuesto a colaborar, sabe del compromiso en la interinstitucionalidad que se tiene, sabe que aporta, con Gabriela hemos hablado acerca de algunas herramientas que el MIDES desarrolla, como hacer la tarjeta alimentaria y otras, para poder incorporar en el concepto de trabajo de Canelones Crece Contigo esta tarea. Pero esto tiene que ver también porque hay una sostenibilidad desde los PP y los programas de cohesión social y territorial. Estoy viendo a Carlitos, con el cual nos peleamos a veces, pero trabajamos para que los proyectos de Uruguay Integra puedan tener en el mediano y largo plazo sostenibilidad en el tiempo. Porque no alcanza con tener buenas prácticas, no alcanza con obtener logros en experiencias piloto con financiación internacional, sino que a veces estos elementos forman parte del pensamiento estratégico del Gobierno Nacional y, por tanto, busca cómo sostener en el tiempo estas prácticas interesantes. Por eso saludamos los organismos internacionales que nos permiten poner a prueba algunas de las cosas con las que siempre soñamos y que estamos pudiendo llevar adelante. Y bueno, la responsabilidad de los de todos los niveles de gobierno, municipios, intendencias y Gobierno Nacional, que apostamos todos juntos a seguir trabajando en eso, juntos intentando políticas sociales para todos. Gracias.
Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Salud Pública, economista Daniel Olescar.
Buenos días a todos, a todas. Yo quisiera hacer 3 reflexiones para esta apertura. Una sobre las propias políticas de niñez, otra sobre el territorio y otra sobre el futuro. Pero previo a estas 3, me parece que es importante aprovechar esta presentación para poder traer al recuerdo algunas cosas, ¿no? Todos, a veces parece que nos podemos olvidar, no nosotros, los que estamos aquí, seguramente no nos olvidamos, lo que era Canelones en el 2004, ¿no? La mayor tasa de desocupación, el índice de desarrollo humano, el último de la escala, bueno, las cosas que Susan contaba en niñez. Y cuando en aquel momento, bueno, todavía no habíamos llegado ni al gobierno nacional ni al gobierno departamental y nos tocaba además con Marcos compartir algunas otras actividades, realmente a uno le parecía una locura encarar esta cruzada, digamos, de un departamento con esos niveles de pobreza, con la heterogeneidad, con la prácticamente división entre distintos territorios. Y entonces yo creo que hay que mirar ahora la situación en el 2009, en el 2010 y hacer estas comparaciones, porque eso tiene que ver con las políticas activas que se desarrollaron. Sí, eso no es el resultado meramente de un cambio natural, ¿no?, sino que es el resultado de políticas activas que se desarrollaron, esta de niñez de la que vamos a hablar ahora, pero seguramente otras, algunas del gobierno nacional, otras del gobierno departamental, que se fueron combinando para generar, ¿no?, este cambio en términos de inversiones, de infraestructura, de empleo, bueno, de niñez, como lo que estamos ahora. Y a veces en algunas, solamente con la voluntad política de coordinar actividades, de ordenar y de tener la voluntad de poner los recursos, en este caso departamentales, ahora no se pueden decir más municipales, ¿no?, departamentales, al servicio, digamos, de estas políticas. Por eso yo creo que lo primero es esto, ¿no? Es ubicar. Hoy vamos a hacer, después en varias mesas, un balance de este programa, pero también ubicar el contexto en el que se dio este programa y la vocación, digamos, de gobierno departamental sobre este punto. Parece que esto es previo. Ahora sí, sobre los 3 puntos que yo quería reflexionar. El primero es sobre niñez. Susan decía que Uruguay tenía una alta concentración de pobreza en los hogares con niños, lo que los sociólogos llaman la infantilización de la pobreza. Pero eso tampoco es el resultado de la ley natural de la vida, ¿no? Eso es el resultado de las políticas públicas de los años 90. Eso también hay que recordarlo y hay que decirlo. Una política que sostuvo que para acceder a las políticas sociales el mejor mecanismo es el mercado. Y el mercado demostró que para las políticas sociales es inepto, no es capaz de dar respuestas. ¿Y por qué los sectores de adultos mayores se fueron alejando de los sectores de pobreza? Porque promovieron desde su política activa una forma de ajustar sus jubilaciones a través del plebiscito del 89, que las ligó al índice medio salarios y provocó un incremento de los ingresos medios de los hogares de jubilados que los elevó en los deciles de ingreso. O sea, no fue tampoco una ley natural que se invirtiera las relaciones entre jubilados y hogares con niños. Fue el resultado de que en una primaron políticas activas y en otro primó el mercado. Eso es así, es así por lo menos para mí. No, tampoco pretendo. Pero me parece que eso también hay que recordarlo. Porque a partir de que empezaron a haber políticas activas en el área niñez, esos indicadores empezaron a cambiar. Y yo quiero recordar, solamente de este año, no quiero irme al quinquenio anterior, solamente seis medidas sobre políticas de niñez del Gobierno Nacional y en particular de nuestro programa de niñez, cuyo director está aquí con nosotros, un poco en esa tesitura de qué se hizo en estos 9 meses, digamos, ¿no? Que es un poco a veces el titular de algunos medios de comunicación, ¿no? ¿Dónde está lo que se hizo en estos 9 meses? En primer lugar, y voy a mencionar solo 6 cosas, la visita domiciliaria obligatoria que se incorporó, digamos, en el programa de niñez y que ahora a partir del 1 de enero va a ser pagada a los prestadores de salud entre el día que se sale de la maternidad y el 10º día, obligatoria, empieza con los niños que nacen en condiciones de riesgo y luego se extiende a todos. En segundo lugar, el registro de defectos congénitos, que se lanzó también hace un mes o si algo, y que va a permitir un mejor conocimiento de una de las principales causas de mortalidad infantil. 1 de cada 4 de los niños que mueren son producto de defectos congénitos. En tercer lugar, los cambios en las políticas de lactancia a partir, digamos, del programa que se comenzó a desarrollar hace 2 o 3 meses ya, que lo lanzamos en el Pereira Rosell. En cuarto lugar, los cambios en las políticas de control del nacimiento prematuro, otra de las causas importantes de la mortalidad, en este caso neonatal. En quinto lugar, la captación precoz del embarazo pagada a través de las metas asistenciales. Y en sexto y último lugar, los 9 controles preventivos gratuitos y obligatorios para todos los niños y niñas hasta 2 años, que ahora, a partir del 1 de enero, se extiende hasta los 3 años en las metas asistenciales. Eso son las políticas. Eso es lo que se hizo en estos 9 meses. Eso forma parte de las micropolíticas que a veces no salen en las principales noticias, pero que tienen que ver con los cambios. A eso sumémosle el periodo pasado, el ingreso de los 480.000 niños y adolescentes al Fondo Nacional de Salud, por el cual tienen todas estas todos estos desarrollos, y eso es la política activa. Y eso me parece que era lo primero que yo quería decir. Y eso da contexto a cualquier política que se desarrolla en cualquier territorio, porque buena parte de estas políticas se desarrollan porque hoy no hay niños en el Uruguay, o niñas, que no estén registrados en un prestador integral del Sistema Nacional Integrado de Salud, o son de ACE, o son de una mutual. Bueno, salvo los que están en los seguros municipales, militar y policial, que a su vez tienen, todavía son seguros que están por fuera, digamos, del seguro universal, el único, ¿no? Universal. Bien, eso era lo primero que quería decir. Lo segundo es cuando esas políticas van al territorio. Parece que ahí hay un segundo componente de viabilidad. Y acá me parece que por lo menos entre nosotros, y con Lauro lo hemos hablado mucho, nosotros eliminamos esa discusión de universalidad versus focalización, y el O lo sustituimos por la I, universalidad y focalización. ¿no? Las políticas tienen que ser esencialmente universales, pero el que sean universales no significa que no tengan un recorrido gradual que permita ir priorizando determinadas poblaciones respecto a otras. El error de la focalización es decir que focalizando en los sectores más vulnerables y el resto lo resuelve el mercado, se va a resolver el problema. Ese es el error. Ahora, cuando uno hace una política universal, por algo empezamos por los niños y ahora, a partir de mañana, que la ley, seguramente se va a aprobar la ley en el Parlamento, ingresan todos los jubilados al Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Por qué es? ¿Por qué empezaron los niños y luego los jubilados? Porque justamente la política universal definió prioridades, pero en el 2015 todos los jubilados van a estar en el Sistema Nacional Integrado de Salud, así como en el 2010 todos los niños y adolescentes estuvieron. Entonces, me parece que esa inclusión social que va al territorio es justamente lo que le da fuerza a la política. Ahora, una discusión en el territorio sin una política general que le dé sustento, lo apoye, lo interrelacione, obtiene obviamente resultados, porque siempre las políticas concretas obtienen resultados, pero luego empiezan a ser difusos a partir de que no se integra en una visión más general. Y creo que ese es el gran mérito, no solo de este proyecto, sino de Uruguay Integra como visión general, digamos, ¿no? Bueno, y finalmente, como dijo Gabriel al final, nosotros creemos que para el futuro este es un programa que debemos replicar, ¿no? Debemos usar esta experiencia exitosísima en materia de integración social de un sector muy como empobrecido o vulnerable, como dice el lenguaje posmoderno, para replicarlo en otros lugares, ¿no? para usar esa experiencia para ver cómo eso funciona en otros territorios, donde ahora que se ha invertido un poco la relación de pobreza y de desigualdad entre departamentos a partir de políticas públicas que en algunos departamentos como este, por ejemplo, han permitido las mejoras de la situación, empezar a replicarlo en otros lugares. Y ese es un compromiso que nosotros asumimos. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública y en particular su dirección departamental, tanto en el periodo anterior como en este, fue un partícipe muy activo en este proyecto, fue un grupo de gente que dio mucho trabajo, digamos, de colaboración, y esa perspectiva la continuamos en este periodo. Y repito, nuestra visión, digamos, es que justamente las experiencias exitosas lo que tienen es eso, su capacidad de réplica, digamos, en otros lugares, tratando de adaptar metodologías que han mostrado que sirven para mejorar la calidad de vida, en este caso de los niños. Gracias.
Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al intendente de Canelones, doctor Marcos Carámbula.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Saludo expresamente la presencia de quienes nos acompañan en la mesa, porque más allá de relación de trabajo y amistad que tenemos, implica para nosotros, para el Canelones Crece Contigo, para la Intendencia, un respaldo muy importante que estén en la mañana de hoy a nuestros queridos ministros, a Salud Pública, Desarrollo Social, al director de la OPP. Lo mismo que a los representantes principales de UNICEF, de la Unión Europea, del Programa de Naciones Unidas. Saludo también que nos alegra muchísimo la presencia del profesor Giacchetto de la Facultad de Medicina y otras autoridades que trabajan en los centros hospitalarios, porque nos parece fundamental el aporte desde la facultad. Saludo a los alcaldes y alcaldesas que veo prácticamente de todo el departamento que nos acompañan, a los diputados, ediles, departamentales, a los trabajadores del programa y trabajadores sociales prácticamente de todo el departamento. Realmente creo que lo que se ha dicho es sumamente valioso. Simplemente vamos a hacer la reflexión desde lo departamental o desde lo local de la importancia de este programa. Cuando ponía en marcha el programa Chile Crece Contigo y todos los programas sociales, Michelle Bachelet decía: gobernar es proteger. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Gobernar es proteger. Esa es la concepción de nuestro gobierno nacional, de nuestro gobierno departamental. Apuntamos a la igualdad, a la justicia social, a la equidad. Pero somos conscientes que para eso tenemos que trabajar activamente justamente en los sectores más vulnerables. comparto totalmente lo que ha dicho Daniel, en esa política desde lo universal a lo concreto y a los sectores más vulnerables, cómo esto se va dando en las diferentes etapas. Es decir, entonces, primero apuntar a los sectores más vulnerables y acompañarlos también tomando ese modelo de Chile desde la cuna, desde la madre embarazada, donde se empieza a jugar el destino del niño y de la niña, y esos dos primeros años de vida que son los que marcan en definitiva el futuro, haciendo foco central allí. Lo tercero es que hacer foco central es converger en el territorio con nombre propio, con los barrios, villas de nuestro departamento que sabemos los más vulnerables. Y ahí converger el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, los INAU, los programas de educación, los distintos actores que tienen que ver con el tema para que los resultados verdaderamente pasen de la consulta a la eficacia. Y la eficacia se muestra en nombres propios de niños y niñas que crecen, maduran, con la mayor de sus posibilidades. Apuntar a que esos niños y niñas tengan efectivamente un horizonte sin límites. Hoy están creciendo todavía en nuestro departamento y en nuestro país niños y niñas que, en la medida que no resolvamos el tema de la seguridad alimentaria, de todo lo que esto tiene en su entorno, la seguridad afectiva, el acceso a la educación, a una vivienda digna, a la atención a la salud, están creciendo niños y niñas sin el horizonte que todos soñamos para los uruguayos y uruguayas en nuestro país. Nosotros estamos convencidos que mucho más allá, a veces, de la pobreza y la indigencia tan dura que nos sigue doliendo, el tema mayor es la incertidumbre. Es la incertidumbre de esa madre o de ese padre, de esa madre jefa de hogar, o ese padre o el entorno que tiene la incertidumbre del cotidiano, del día a día y del futuro. Nos parece que estas medidas de gobierno nacional, departamental, con el apoyo de UNICEF, de la Unión Europea, del PNUD, apuntan a dar certidumbres, apuntan a estar cerca justamente donde se juega el día a día y se juega el destino. Yo comparto también lo que decía Daniel. Cuando nosotros empezamos en Canelones había un 16% de desempleo, hoy hay un 6.5% de desempleo. No alcanza, no alcanza. Tenemos que seguir peleando para que Canelones, como el Uruguay, tenga todavía mucho menos desempleo. Pero hoy el desempleo está muy cercano también a cómo crecen esos niños y niñas si llegan a la adolescencia en desigualdad de condiciones. Hoy tenemos ofertas laborales que no tenemos la suficiente oferta de jóvenes capacitados o en condiciones para poder acceder a esas posibilidades que hoy este crecimiento que el país tiene genera. Aquí también se juega la batalla. Hoy vamos a ver los resultados. Son resultados alentadores. Nos muestran que estamos a tiempo. Nos muestra que todavía es posible. Nos muestra que cuando convergemos con voluntad política, con decisión, cuando articulamos en el territorio, las cosas son posibles. Y son posibles en esos niños y niñas tan, tan apreciados, tan centrales en nuestra preocupación, que podemos definir en Vistalinda, en El Dorado, en El Paso Carrasco, o en Barros Blancos, o en tal o cual asentamiento. Ahí se juega ese partido. Hoy vamos a mostrar los resultados sobre 1.300 familias. Nos proponemos un horizonte de 6.000 familias, con lo esencial que es la cercanía. Y aquí mi saludo muy especial, desde luego, a la Dirección de Desarrollo Social, a la directora Gabriela Garrido, a todo su equipo y a todos esos queridos trabajadores y trabajadoras sociales que están aquí, que han recorrido en bicicleta, a pie, en una motita precaria, llegando casa por casa, acercando la certidumbre, empezando a generar certidumbre. A todos ellos, entonces, nuestro agradecimiento. Yo finalizo con una anécdota de hace pocos días que realmente a mí me conmovió, visitando el proyecto Minga del padre Mateo allá en Las Piedras para adolescentes en situación de calle. que la Intendencia, a través de diferentes apoyos, estamos tratando de ayudar. Uno de los adolescentes allí, con total desparpajo, me decía: Marcos, tapá menos pozos y hacenos el salón que para toda esta barra que precisa un espacio para jugar y crecer. Y yo lo compartía con este adolescente, con ese desparpajo. Pero doy un paso más. Ese adolescente llega al adolescente en situación de calle, con todos los problemas que conocemos, que hoy tiene ahí en Las Piedras un espacio como otros espacios que estamos generando para los adolescentes. Pero el tema es si tapar menos pozos o seguir tapando pozos de acuerdo a nuestras posibilidades, pero apuntar aquí, a la primera infancia, a la madre de ese adolescente que lo gestó, vaya a saber en qué condiciones, al niño y a la niña que se crió sin el sostén afectivo y el sostén de certidumbres, ahí se juega el destino. Y entonces, yo finalizo y aprovecho que hay ediles departamentales y veo de todos los partidos aquí presentes. En nuestro presupuesto quinquenal, ya digo, agradeciendo todo el apoyo que hemos tenido de la OPP, de los organismos internacionales que han estado con nosotros acompañando en el nacimiento, ni hablar de los ministerios, nosotros queremos que en el presupuesto quinquenal, como un tema central del departamento, esté el Canelones Crece Contigo. Nos parece que es una apuesta central de un gobierno departamental, de los gobiernos municipales, al desarrollo con equidad, con justicia, porque vuelvo al principio, gobernar es proteger. Muchas gracias.
Señores integrantes de la mesa, les agradecemos su presencia. Les comentamos que en algunos minutos vamos a invitarles a ver un video denominado Experiencia de Cercanía y más tarde estaremos conformando ya la segunda mesa. Les rogamos que tomen asiento, por favor. La mesa de resultados de primera fase de intervención está conformada por la directora general de Desarrollo Social de la Comuna Canaria, profesora Gabriela Garrido, la coordinadora técnica del proyecto, doctora Marta Napol, la referente territorial de Canelones Crece Contigo, asistente Cecilia Capozzoli, la asesora técnica, licenciada nutricionista Florencia Cerruti, y la coordinadora de Canelones Crece Contigo, profesora Sara Medeiros. Antes de dar la palabra a los integrantes de la mesa, les invitamos a ver este video que se titula Experiencia de Cercanía.
Ya llegó, se abre el cielo, ya llegó, Villa Lucero es mía, día de bienvenida, día de bienvenida. Ya llegó, se abre el cielo, ya llegó, Lucero es el día, día de bienvenida, día de bienvenida. Pájaros que cantan al sol, campanas suenan.
Yo llego, amor, y si llego ya no lloras más, y si lloras cuando yo me voy, otra vez vuelvo a llegar. Cuando
llego, amor. Y si llego ya no lloras más. Y si lloras cuando yo me voy, otra vez vuelvo a llegar. Ya va a pasar mi bien, ya va a pasar mi sol. Ya va a pasar mi bien, ya va a pasar. Ya va a pasar mi bien, ya va a pasar.
Ese desafío que tenemos todos de reducir la pobreza, de eliminar la indigencia y de generar amarras de inclusión, necesita justamente este tipo de proyectos que articule lo que es la tarea del gobierno nacional a través de los ministerios respectivos con el gobierno departamental y con las organizaciones sociales. Entonces el mayor aprendizaje es la convergencia en el territorio con objetivos muy concretos, muy definidos y con resultados que sean medibles y objetivables. Y en ese esfuerzo estamos.
La luna llena ilumina la noche. Esta noche es muy especial. No sucede nada aún, pero todos esperan. Las copas de los árboles se mecen suavemente. Entonces, una estrella fugaz atraviesa el cielo. Y de repente...
ya llegó, se abre el cielo. Ya llegó, brilla el cielo.
Que cantan al sol, campanas suenan al viento, anuncian que el gran día llegó. La fiesta empezó, vengan todos que llegó.
Ya llegó, se abre el cielo. Ya llegó,
ya. Muchas gracias. Vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la directora general de Desarrollo Social de la Comuna Canaria, profesora Gabriela Garrido.
Un poco de emoción, porque de alguna manera este recuento de historias, de imágenes, es el resultado de un esfuerzo enorme que es Canelones Crece Contigo. Un esfuerzo por políticas sociales, de integración, de inclusión, un esfuerzo por los más pequeños y, en definitiva, por el departamento y por el país todo y por un mundo mejor. Lo primero que creo que importa destacar es por qué la Intendencia de Canelones opta por trabajar dentro del repertorio de políticas sociales en primera infancia. Si bien se han desarrollado en estos años muchas políticas sociales, ¿verdad?, de género, de adulto mayor, de discapacidad, de adolescencia, de juventud, de integración social en general, la Intendencia desde el 2005 ha centrado sus esfuerzos en nuestros niños, en nuestras niñas y en la primera infancia, porque esta entendemos que es una de las etapas más decisivas de la vida. Es una etapa donde se sientan las bases de las capacidades cognitivas, sociales y afectivas. Lograr el máximo desarrollo posible para cada uno de nuestros niños desde una perspectiva de derechos, ¿verdad? Comprendiendo como un derecho la salud, la nutrición, el desarrollo intelectual, socioafectivo, motriz, físico, los comportamientos sociales solidarios, partiendo siempre de las necesidades y los intereses de nuestros niños, constituyen la garantía de un buen comienzo en la vida. La concepción de la primera infancia ha cambiado a lo largo de la historia, ¿verdad? Esta concepción ha sido muy variada, pero hoy en día, además de una concepción donde de infancia basada en el reconocimiento de sujetos sociales con derechos, se reconoce a la infancia con una característica emancipadora. La infancia es la fortaleza de cada país, Trabajar con la infancia no solo significa para mejorar una población determinada, sino que se apuesta por la supervivencia y el desarrollo significativo y progresivo de una sociedad. Sin lugar a dudas, no solamente la neurobiología nos demuestra, ¿verdad?, que los 33 primeros meses de vida de ese niño y de esa niña son fundamentales en su desarrollo, sino que también existen otras razones que argumentan esa necesidad, ¿verdad? Argumentos económicos, sociales, jurídicos, demográficos, pero sobre todo argumentos éticos. Al analizar la infancia bajo estos argumentos, se le otorga una identidad específica que debe ser valorada y respetada. Se acepta la incidencia de factores como el ambiental, el nutricional, la salud como fundamentos biológicos y los contextos de socialización, la familia, la institución, la comunidad. Sin lugar a dudas, como dice en su informe UNICEF en el 2006, el desarrollo adecuado de un niño no solamente salvaguarda su propio bienestar, sino que también es la mejor garantía para la paz, la prosperidad y la seguridad en el futuro. Existe hoy en general un amplio consenso en reconocer que la desigualdad tiene sus orígenes en las etapas tempranas de la vida y que las intervenciones que allí se hagan son una inversión, sin lugar a dudas, para romper el círculo de la pobreza, que allí está la clave. Nosotros en Canelones partimos desde el 2006 y 2007 con un estudio profundo acerca de la situación de nuestros niños en cuanto a su educación, su salud, su nutrición, las posibilidades de integración de las familias, el acceso a derechos. Partíamos, como hoy decía el representante de UNICEF, de una línea de base muy importante con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el plan estratégico para lograr los objetivos del milenio. Lográbamos identificar lo que percibíamos. Todos sabíamos que el Uruguay, como decía el Ministro de Salud Pública desde el 2004, ¿verdad?, nos encontramos con un país realmente con una pobreza, una infantilización de la pobreza extrema. Rocha, Artigas, Rivera y Canelones compartían la desgracia de tener el 48% de sus niños por debajo de los índices de pobreza. El estudio que se realiza en ese momento nos permitió evidenciar que el 45% de las familias menores de 4 años sufrían algún grado de inseguridad alimentaria, que el 70% de los niños menores de 4 años en situación de pobreza y pobreza extrema estaban en las rutas 5 y 8. De lo universal, pudimos focalizar y encontrar dónde estaban esos niños realmente en situaciones de indigencia. Estaban en las piedras, estaban en La Paz, estaban en Progreso, estaban en Barros Blancos, estaban en Aeroparque, en Colonia Nicolich, en Pando, en Barros Blancos, en Toledo. Allí tenemos la mayor cantidad de niños menores de 4 años y los niños en mayores condiciones de exclusión. Pero ese estudio y esa investigación tan importante que se hizo no quedó allí. Se transformó en una articulación a diciembre del 2007 en una mesa en la que participaron todas las instituciones, desde INAU, MIDES, INAU a través del Plan Nacional CAIF, participó ANEP, el Ministerio de Salud Pública, en aquel momento la Dirección General de Salud, a cargo del doctor Daniel Pasos y Ana Gatti, realmente comprometidos con este proyecto, y en esa mesa y con todas estas instituciones surge una propuesta que se transformaría en lo que sería la experiencia piloto 2008 con apoyo, ¿verdad?, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde trabajaríamos una experiencia con 100 niños en Barros Blancos y en Las Piedras, con el apoyo entonces del Programa ART de Naciones Unidas, con un proyecto que sentaría sentaría sus bases en la multidisciplinariedad, en la estrategia de cercanía, en la intersectorialidad, en la consolidación de las redes comunitarias y familiares como el entorno idóneo donde los niños se desarrollan. y en un programa que tiene otra particularidad, que es la estrategia de cercanía, el llegar al hogar, después mis compañeras lo van a explicar, pero fundamental, es una alternativa flexible, adaptable a las necesidades de esa familia, de esas familias. Llegamos al lugar en el momento correcto. Es así que a partir del año 2009, la Intendencia Municipal de Canelones comienza a ejecutar el proyecto Canelones Crece Contigo, Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en el Departamento de Canelones, en el marco del programa Uruguay Integra, con el apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Unión Europea, y está siendo ejecutado en este momento con el apoyo, ¿verdad?, y la coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Alimentación, el Instituto Nacional del Niño y del Adolescente, Plan CAIF, Ministerio de Desarrollo Social, ANEP, y con el apoyo de Naciones Unidas a través de PNUD y UNICEF, quien se ha comprometido enormemente con esta tarea. Que además, por cierto, hoy emprende un nuevo desafío. No solamente haber llegado a 1.300 familias, llegar, el desafío de llegar a 6.000 más, sino también el incorporar un nuevo desafío en este momento, que es el uso de los micronutrientes en polvo como una experiencia innovadora a nivel nacional para erradicar la anemia infantil, que es causa, sin lugar a dudas, de uno de los problemas de retraso en el crecimiento más importante. El proyecto entonces incorpora un elemento innovador, ¿verdad? Pero también como la estrategia de cercanía, la atención en el hogar, trabaja mucho con el tema salud, alimentación, nutrición, micronutrientes, prácticas de crianza, desarrollo infantil, pero también realiza todo un proceso de inclusión de las familias a los programas sociales. Desde la cédula de identidad, la tarjeta alimentaria, la canasta del Instituto Nacional de Alimentación, el acceso al plan de equidad, en general, programas formales e informales de educación, programas de complementación alimentaria y, sobre todo, el convencimiento de que solo construyendo el camino al lado del otro, de la mano del otro, está la salida. Es tal el nivel de exclusión, ha sido tan y tan grande por décadas este nivel de exclusión, que realmente estamos convencidos que un programa de esta característica, que se pone al lado de la gente, donde la gente necesita, es una salida realmente para todas estas familias. Canelones Crece Contigo es un programa innovador en políticas públicas, orientada entonces a enfrentar decididamente las condiciones de inequidad de nuestros niños y de nuestras niñas. De lo que se trata ahora es lograr que la familia llegue a adquirir conocimientos, a desarrollar habilidades que le permitan ejercer su función protectora, que participe en el desarrollo integral de sus hijos, en el mejor cuidado de la salud y nutrición, porque es allí, en ese hogar, donde ese niño y esa niña crecerá. Por lo tanto, el protagonismo de la familia, de la comunidad, la intersectorialidad, son los pilares de este programa. Recordar que Canelones Crece Contigo se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Infancia, que a 2030, que sostiene, ¿verdad?, garantizar la equidad al inicio de la vida y durante la primera infancia, constituye sin duda un lineamiento de alta prioridad. Implica no solo a los niños y niñas que viven en contextos de pobreza, sino también la universalización del acceso a servicios de cuidado de calidad desde la concepción. Estamos en el marco de una política nacional, entonces, de infancia, de adolescencia, hacia el Sistema Nacional de Cuidados. Estamos convencidos de que Canelones está haciendo una contribución histórica a este proceso. Por eso, la Intendencia de Canelones, además, después de escuchar esta maravillosa mesa, con todos esos compromisos, esas voluntades, siente una gran satisfacción y redobla su compromiso por la primera infancia, debido a que este programa ha sido reconocido y respaldado realmente por todas las instituciones. Es nuestro deseo, además, que este camino contribuya a fortalecer la conciencia acerca de la necesidad de garantizar los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas desde los primeros momentos. Equidad desde el comienzo de la vida. Ese es nuestro lema. Agradecer al gobierno chileno que se ha hecho aquí presente a través del representante de un representante de la alcaldía de la Florida, porque nuestros hermanos chilenos nos han enseñado mucho con su programa Chile Crece Contigo, también nuestros hermanos cubanos con su programa Cuba Educa a Tu Hijo, y tantos otros que de alguna manera esa cooperación sur-sur que mencionaba. Agradecer a los organismos de cooperación que tanto han colaborado y nos han ayudado a construir entonces este programa, a las instituciones, a los ministerios, a los ediles presentes, a los alcaldes, a las autoridades nacionales y departamentales, y sobre todo a este equipo que es de fierro y que realmente hizo posible este proyecto. Gracias.
Vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra a la coordinadora técnica, doctora Marta Napol.
Buenos días. Yo voy a hacer una breve exposición tratando de resumir los antecedentes de este proyecto Canelones Crece Contigo, que ya fueron en parte explicitados por Gabriela. En segundo lugar, plantearles cómo organizamos el trabajo. A continuación, algunos elementos del punto de partida, alguna información de línea de base, y después le daremos la palabra a Cecilia Caposoli, que va a hacer referencia a los aspectos metodológicos del trabajo de cercanía, y por último Florencia Cerruti, que va a presentar los resultados de esta primera fase. Y al final de todo, Sara Medeiros, que es la coordinadora territorial, va a hacer las reflexiones sobre el proyecto. En primer lugar, yo quería recalcar esto, ya se dijo, el proyecto en el año 2007 se llamaba Plan de Acción para Alcanzar los Objetivos del Milenio. Nosotros enfatizamos en los objetivos de salud materna y salud infantil, el objetivo 1, 2, 4 y 5. Con este proyecto apoyado por PNUD, nos encontramos con un problema que no teníamos información clara en el departamento y había poca información, además la información no estaba desagregada por áreas geográficas y el departamento era muy diverso. Entonces, lo primero que se hizo en este proyecto fue construir una base de información a partir de 4 estrategias. Se procesó y se georreferenció la información de la encuesta de hogares del 2006, se hizo un estudio cualitativo sobre el uso de los servicios sociales en Canelones para determinar un poco cuáles eran los obstáculos para que las familias en situación de pobreza pudieran acceder a los servicios sociales. Hicimos también un relevamiento de prácticas y percepciones de las familias, que el estudio se hizo en los servicios, enfatizando en 4 prácticas: el control prenatal, la atención del parto, lactancia materna y de estimulación del desarrollo infantil. Y por último, la cuarta estrategia fue una encuesta departamental que Gabriela, digamos, ya la explicó, que fue en el año 2007, que se hizo con apoyo del Instituto Nacional de Estadística, que fue una encuesta representativa del 92%, en realidad de las áreas urbanas que representaban el 92% de la población de Canelones. Por tiempo, Gabriela ya hizo mención, simplemente les muestro 4 gráficas, retraso de talla, que nosotros en el departamento encontramos un 8,1, pero digamos que se ven en la gráfica de la izquierda, pero concentrado básicamente en las zonas que se ven en el gráfico de abajo, en el eje de ruta 5 y en el eje de ruta 8, en las localidades que Gabriela le mostraba. Esta gráfica no se ve, ¿no?
Ahí se ve, no se ve.
Perdón, la gráfica de seguridad alimentaria se corrió. Nosotros aquí lo que habíamos encontrado, habíamos determinado, habíamos utilizado por primera vez y se fue adaptado un protocolo para medición de la seguridad alimentaria de la Universidad de Cornell, que en realidad lo utilizan Brecero para hacer un monitoreo de la seguridad alimentaria en Canelones. Bueno, nosotros por primera vez aplicamos este indicador aquí, este instrumento aquí, y encontramos altos índices de inseguridad alimentaria. Yo después este mismo gráfico se lo muestro en esta población con la que trabajamos ahora. Y por último, desarrollo infantil, que también lo medimos, y encontramos que había un 22% de niños con retraso o rezago del crecimiento y un 11% con retraso. Bueno, y a partir de esta información se elaboró el plan de acción que comentaba Gabriela en conjunta con las instituciones, y este proyecto, Canelones Crece Contigo, en realidad forma parte de este plan de acción que se construyó con todas las instituciones, que tuvo una fase cero, que fue una experiencia piloto, que fue un proyecto apoyado por un programa AR del PNUD y en el año 2008. Y después tiene su segunda fase, que es el proyecto Canelones Crece Contigo, que estamos ejecutando ahora con apoyo del programa Uruguay Integra, OPP, con fondos de Unión Europea. El proyecto, digamos, la experiencia piloto, lo que nos permitió fue definir un sistema de seguimiento a las familias en el domicilio, ¿no? A las familias con embarazadas y niños pequeños, basados en las intervenciones, en los estudios de efectividad de intervenciones en primera infancia, se diseñó un set que incluía actividades de consejería en nutrición, alimentación, apoyo para la crianza, y básicamente apoyo social a las familias, ¿no? Esta experiencia piloto permitió, digamos, evaluar, diseñar estas intervenciones que yo les decía, y además probar una estrategia de trabajo directo en el hogar, acompañando a las familias y haciendo después una medición al finalizar el proyecto. Construimos una línea de base, una línea final, hicimos la medición antes y después, y además comparamos con un grupo control. Los resultados, digamos, de esta experiencia fueron muy buenos. Yo digo, por razones de tiempo no les muestro, pero en el área de la nutrición se evidenciaron resultados positivos, tanto en peso como en talla, comparado con el grupo control, además de otros resultados en la situación de las familias. Entonces, a partir del año 2009, iniciamos este proyecto, Canelones Crece Contigo, que es un programa orientado a la reducción del riesgo nutricional en las familias con embarazadas y niños menores de 4 años que residen en las localidades de Ruta 5 y Ruta 8. Este proyecto lleva a escala nacional, a escala municipal, la experiencia piloto que fue diseñada y evaluada en la fase anterior. Entonces, la estrategia de intervención se basa en dos pilares: el trabajo de cercanía en los hogares, que nos vamos a referir después con más detalles a través de la presentación de Cecilia, y el trabajo en red a nivel local. El trabajo en red a nivel local, con el objetivo de articular en el territorio todas las acciones que llevan adelante los servicios y los programas que atienden a la población o a la población infantil, ¿no? ¿Verdad? La primera infancia. Trabajamos, digamos, juntos con centros CAIF, con programas del MIDES, como el Plan de Equidad, con los OCAT, con los agentes socioeducativos de Infamilia, bueno, dijimos los servicios de salud, con los vecinos, en conjunto, digamos, con todos los servicios que ofrece la Comuna Canaria en las distintas zonas. Esta, digamos, era una apuesta, digamos, porque para lograr un mayor impacto, un impacto significativo en la situación de las familias y especialmente en el crecimiento y desarrollo del niño, era imprescindible este trabajo articulado. Si no, era imposible, digamos, solo nosotros trabajando en la casa, digamos. Esto era una apuesta a lograr un mayor impacto. Y creo que es, digamos, que es la base de muchos de los resultados que obtuvimos. La evidencia existe, la experiencia internacional ha demostrado que los programas de visitas domiciliarias pueden generar resultados positivos tanto para los niños como para sus padres, ¿verdad? Entonces, en nuestro programa, las visitas domiciliarias tienen como objetivo apoyar a las familias que viven en condiciones de pobreza a mejorar el crecimiento y desarrollo de sus hijos y favorecer además los procesos de inclusión social de los hogares. Y las visitas son desarrolladas por nutricionistas, licenciados o licenciadas en trabajo social, educadores, psicólogos, ¿verdad? Este trabajo, esta metodología de trabajo en el hogar se estructura en base a un trabajo de confianza, de acercamiento a la familia, donde que es necesario generar un clima, una empatía grande para poder integrar las familias al proyecto, ¿verdad? Entonces, también basados en la experiencia internacional, nosotros definimos, ya fueron definidas en la experiencia piloto, pero las resaltamos acá, un set de intervenciones o cuáles eran las intervenciones en el hogar. La experiencia define, ¿no?, cuáles son las intervenciones más efectivas para abordar los problemas de salud, nutrición y desarrollo en la primera infancia. Y acá no hay nada nuevo. Nosotros en el hogar trabajamos en estas áreas: vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil, educación y consejería en lactancia exclusiva, alimentación complementaria, aporte de micronutrientes, prevención de las enfermedades más frecuentes en la infancia. Y también, que es muy importante, la información y apoyo a las familias para mejorar el acceso a programas sociales. Digo, en todas estas áreas vamos a presentar después los principales resultados, ¿no? Pero cómo las familias mejoraron o el su acceso al plan de equidad, a la alimentación complementaria y demás. Nosotros elaboramos materiales educativos, adquirimos materiales de apoyo para la crianza de los hijos, y en esta lámina lo que se muestra es, por un lado, una mesa con una serie de elementos que nosotros los colocamos en un bolsito, le llamamos el set de bienvenida, y esa era un set que incluía tenía libros libros de cuento para los niños más grandes también, libros para pintar, tenía una manta, tenía sonajeros, tenía juegos de encastre, tenía juegos de arrastre, tenía una pelota con ruido, tenía libros, digamos, incluimos Los primeros olores de la cocina, que es un libro creado por Ruandi, Ministerio de Salud Pública y UNICEF, también el libro Bienvenido Bebé. Ese bolsito se entregaron 1.200 bolsos con materiales de apoyo a la crianza que nosotros consideramos fundamentales dada la situación de las familias, como veremos después. Nos permitió llegar en actividades educativas a todas las familias. Después vemos un niño comiendo en una mesita de bebés, en una mesita de madera, es una mesa para comer, que entregamos a todos los niños que habían cumplido 6 meses de edad, que estaban por iniciar la alimentación complementaria. Y interesante además señalar que estas mesas fueron elaboradas por un grupo, digamos, de trabajo que integran un programa de Uruguay Integra del Mides, Uruguay Trabaja, perdón, del Mides, que ellos construyeron y pintaron las sillitas para los niños de Canelones Crece Contigo. También elaboramos una guía educativa para entregar a las familias que se llama Acompañando un crecimiento sano y feliz, que lo ven allí. Es un manual que se va a entregar a todas las familias que participaron del proyecto, además de llegar a todas las embarazadas de las áreas donde estamos trabajando. Y esta guía incluye mensajes en relación al embarazo y los primeros 3 años de vida. Y a la derecha está el CD que acabamos de escuchar, las canciones Supamama, que fue creado en el marco del proyecto Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Intendencia de Montevideo, con apoyo de UNICEF, y que bueno, nosotros conseguimos la reproducción de también 1.200 CDs para entregar junto con la guía. Yo les quería comentar, digamos, los lugares de trabajo, Gabriela ya los explicó, pero fueron definidos en función de los resultados que les mostramos hoy, donde están concentrada la población con mayor incidencia de retraso de talla en niños y problemas en las embarazadas. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, los técnicos, nosotros les llamamos los técnicos de cercanía, trabajaban en duplas o trabajan en duplas por zona, ¿no? Cada dupla trabaja con 90 familias y cada familia es acompañada durante un lapso mínimo de 5 meses. Y recibe al menos una visita por mes. El promedio para esta primera fase de visita fue de 6. Los técnicos se desplazan a pie y en bicicleta motor. Algunos solo a pie, otros en bicicleta motor. Y el número de técnicos de cercanía ha oscilado entre 20 y 30 personas. ¿Cómo hicimos para identificar el riesgo en las familias? ¿Qué familias ingresábamos? Nosotros nos basamos en criterios antropométricos, en la condición de adolescencia al comenzar el embarazo, ¿verdad? Y la presencia de anemia. A las mujeres embarazadas definimos la edad, la categoría adelgazada o enflaquecida, de acuerdo a índice de masa corporal por edad gestacional, la presencia de anemia, factores de riesgo en el embarazo y también la inseguridad alimentaria. que fue medida, digamos, con el mismo instrumento que les expliqué hoy. Y las familias con niños pequeños, los niños que estaban debajo del 1,5 de los indicadores de desvíos estándar para cualquiera de los indicadores peso-edad, talla-edad o peso-talla, el bajo peso al nacer, la anemia, factores de riesgo e inseguridad alimentaria en las familias. Entonces, ¿cómo identificamos los niños? En base a estos criterios, nosotros trabajamos en primer lugar con los servicios de salud de ACE. En los servicios de salud de ACE nosotros recabamos toda la información del plan aduana, la procesamos, acordamos con los técnicos de esos servicios las listas que habíamos confeccionado, recibimos derivación de los técnicos de ACE, de los servicios de salud, pero además recibimos derivaciones de técnicos de los equipos de desarrollo social de la Comuna Canaria, técnicos del Plan CAIF, técnico de MIDES, de SOCAT, ¿verdad?, que íbamos recibiendo. Como ven allí en el cuadro, digamos, si bien la mayor proporción fue identificada en los servicios de salud, también hay un 21% de familias identificadas en la propia comunidad por los equipos que estaban en las zonas, ¿no? Teníamos que definir criterios de ingresos para las familias, porque les habíamos dicho que nos habíamos propuesto un lapso de 5 meses de intervención con cada familia. Y si la familia mejoraba su situación, ya sea el niño o la familia, esa familia era dada de alta, ¿no?, o egresaba del proyecto. Entonces definimos una duración de la intervención mínima de 5 meses y que hubiese habido mejoría en el estado nutricional del niño. Nosotros acá nos manejamos para los menores de 2 años cuando el puntaje Z del indicador peso-edad era mayor de menos 1,5 de BIOS estándar. Y en los niños mayores de edad de 2 años, igual, digamos, pero utilizando el indicador peso-talla. Pero también nos interesaba que el acceso a los principales beneficios y programas sociales estuviera asegurado. Y permanecían en el programa todas las embarazadas y sus hijos recién nacidos. Decidimos acompañarlos hasta que cumplieran los 8 meses de vida. La cobertura que alcanzamos. Aquí nosotros estamos presentando la cobertura que llegamos con los datos que tenemos hoy en nuestro sistema de información y monitoreo, con el trabajo de cercanía directo en el hogar. Llegamos a 1.367 familias, con estos datos, 314 embarazadas, 1.453 niños. Bueno, acá lo que debería agregar es que nosotros también vamos a llegar a por lo menos 3.000 familias, nos proponemos en las zonas de intervención con la guía educativa. Esta guía que elaboramos se va a entregar junto con el CD a todas las embarazadas de esta zona. La evaluación del proyecto. Bueno, nosotros el proyecto implica la medición de 2 cortes, evaluando al inicio y al final de la intervención, pero en 2 grupos. Nosotros diferenciamos un grupo que de familias que ingresaron el año pasado, en el 2009, entre agosto y diciembre. Ese grupo de familias hicimos una medición antes y después, y es la que hoy vamos a presentar los resultados. Pues tenemos el segundo grupo de familias, que son las que ingresaron este año, muchas de las cuales todavía no se han dado el alta, con las que estamos trabajando, y donde además incluimos a las embarazadas. Las embarazadas nosotros todavía no evaluamos el final, digamos, de nuestro trabajo, porque es imprescindible que midamos también los resultados en el niño, ¿verdad? Entonces, nosotros para los resultados pensamos, vamos a utilizar este modelo antes y después. Pero para evaluar el impacto, definimos la utilización de este modelo cuasi experimental, que implica una medición antes y después en el grupo de tratamiento y de intervención, y comparándolo con un grupo control. El grupo control son niños de similares características de zonas que identificamos, con los mismos criterios por los que nosotros ingresamos al programa, que no recibieron el acompañamiento en el hogar. Se elaboró una muestra de 200 familias, ya se hizo la primera medición entre abril y mayo del 2010, hicimos la segunda medición ahora y acabamos de terminarla a fines de noviembre. Empezamos a procesar la información de este grupo control, pero no tenemos la información pronta para presentar hoy, de manera que los resultados finales de comparación entre los 2 grupos se van a hacer en el seminario de cierre del proyecto, que prevemos que se va a realizar en el mes de abril. Yo quería mostrarles, como les decía, alguna información de punto de partida. El programa ha sido altamente focalizado, como ven allí, 99,4% por debajo de la línea de pobreza y 74% por debajo de la línea de indigencia. Y aquí, para medición de los ingresos de los hogares, utilizamos los ingresos por trabajo y todas las transferencias monetarias, plan de equidad, a tarjeta alimentaria, pensiones, jubilaciones y demás. Esto es lo que nos muestra, lo que ya se planteó en relación a las familias con las que estamos trabajando, ¿verdad? Los hogares también con un primer promedio de integrantes alto, la edad promedio de las madres de 25 años, esto es importante recalcar, 25% son adolescentes. Y un dato que no es sorprendente, pero es preocupante, el promedio de años de estudio de la madre. 6 años del padre y 7 de la madre. Y vemos en el gráfico de la derecha que solo un 2% terminaron secundaria y 20% tiene el ciclo básico. Y bueno, y está, muchos estudios demuestran la importancia, ¿no?, del nivel educativo de la familia, incluso como mayor condicionante que la propia alimentación, ¿no?, en el crecimiento y desarrollo del niño, en especial en el primer año de vida. De modo que este es un dato muy importante que seguramente además condiciona mucho de la situación por la que están los niños. La vivienda también es un determinante importante, ¿no?, por su relación con las enfermedades más frecuentes en el niño y demás. Y bueno, las familias que trabajamos, 36 vivían en asentamientos, 36%, había un hacinamiento importante, casi la mitad vivía en condición, 30% no tienen refrigerador, 15 no tiene baño, pero 40 tampoco tiene baño con cisterna, 20, casi más de un cuarto no tiene agua dentro de la vivienda y tampoco tienen buenas condiciones para cocinar. Y el gráfico que acá sí se ve es el de seguridad alimentaria de los hogares. Yo les quiero mostrar, destacar sobre todo lo que está marcado en naranja y en celeste. 12% es la inseguridad alimentaria grave, muy grave, y 16,4% es la inseguridad grave. Esto que implica situación de hambre en algunas en niños, es lo que es la inseguridad muy grave, o en adultos, lo que es la situación grave, ¿no?, la inseguridad grave. Y por último, como les dije, no vamos a demostrar resultados en las embarazadas, y les quería mostrar de la línea de base de las embarazadas nada más que dos cosas. Que las embarazadas eran adolescentes, ya les dije, pero mirando los datos de estado nutricional de las embarazadas, al inicio del embarazo, las embarazadas tenían bajo peso solo en un 8%. Pero lo preocupante, es que se triplicó, ¿no? A medida que transcurría el embarazo, esta situación se triplicó, llegó a 28%. Y bueno, y acá en la anemia durante el embarazo. Nosotros antes de las 20 semanas del embarazo teníamos una proporción de 11,1% de embarazadas con anemia, y después esta proporción aumenta al 18% después de las 20 semanas. Y bueno, la anemia es un condicionante muy importante de problemas, complicaciones en el embarazo, en el parto, prematuridad, bajo peso al nacer. Por eso las estrategias de prevención de la anemia y en el embarazo son tan importantes, ¿verdad? Tanto para la mujer como para el niño. Y por eso los países, es imprescindible la suplementación con hierro medicamentoso, porque es imposible o casi imposible, cubrir los requerimientos aumentados de hierro en esta etapa, nada más que con la alimentación, aunque la alimentación sea muy, muy, muy adecuada. Y nosotros, y por eso todos los países, adoptan esta estrategia de prevención con hierro medicamentoso. Bueno, nosotros lo que nos encontramos es con una situación muy mala, porque solo 34% de las embarazadas estaban recibiendo hierro, algunos lo recibían en muy, muy pocas veces en la semana o las había dejado de tomar, pero sobre todo había un 40% que las madres en la entrevista nos dijeron que no se las habían indicado, ¿verdad? Bueno, y esto, es un aspecto a trabajar, también en esta coordinación que llevamos adelante con servicios y demás. Bueno, yo termino por acá.
Gracias, diputado Maía, alcalde de la Ciudad de La Paz, Juan Tons, por la presencia. Vamos a invitar a continuación a hacer uso de la palabra a la referente territorial de Canelones Crece Contigo, asistente social Cecilia Capozzoli.
Bueno, buenos días a todos. Vamos a intentar entonces todo esto que vieron en algunos números, explicarles cómo sucede en cada hogar y en cada intervención en el territorio. Si bien me ha tocado llevar a cabo esta presentación, quiero contarles que en realidad esto nace como del trabajo de conjunto entre todos los equipos técnicos que están trabajando en el territorio y las tres coordinadoras que estamos en este momento, y desde ese lugar es que los autores somos todos. También las fotos que van a ver en realidad son todas fotos tomadas... no las van a ver... Bueno, les cuento que las fotos que van a ver en realidad son todas fotos tomadas en el hogar después de un buen tiempo de trabajo por los equipos de cercanía, y que las familias saben que las estamos usando acá para que ustedes las puedan ver. Nada más, anecdótico, es que esta foto la tomó un equipo de cercanía que trabajó con esta mamá, y es la llegada al hogar después del alta de este bebé que había estado un buen tiempo en CTI. Entonces, bueno, es como un poco poder explicitar que el equipo técnico de cercanía va acompañando estos momentos. Bien, como se ha explicitado hasta el momento, contando con un trabajo previo de investigación y un plan piloto, se instaló el proyecto Canelones Crece Contigo en el territorio de Canelones. Y para nosotros es importantísimo destacar que su objetivo es trabajar con la situación de desnutrición de embarazadas, de niños menores, y con prácticas promotoras de un adecuado desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva social esto implica en el mediano y en el largo plazo una perspectiva de inclusión. Y desde allí creemos que es donde podemos dar nosotros nuestro aporte. Esta afirmación en realidad se basa en la certeza que tenemos que el poder acompañar profesionalmente estas etapas que son tan vitales para esta mamá y estos bebés generan una inversión en largo plazo para que estos niños, como dijeron, no voy a repetir todo lo que dijeron en la mesa inicial, generen un proyecto y una perspectiva de vida diferente a la que tienen en el día de hoy. Y que sin duda este cambio y este impacto redunda en el cambio y en el impacto en la familia, pero sobre todo en la sociedad en la cual estamos viviendo. Marta hablaba de la focalización que implica el proyecto, donde llega a un 74% de familias en situación de indigencia y un 99% de familias en situación de pobreza. Creemos nosotros desde este lugar que este es una de las fortalezas más importantes que tiene el proyecto, pero que esta focalización sin duda movió, cuestionó a todo el proyecto y por lo tanto implicó la readaptación continua desde la práctica, ya que los dispositivos planificados en el principio para la intervención se veían modificados por la necesidad de focalizar el trabajo de familias que necesitaban tiempos y vínculos muy diversos a los previstos desde un inicio. De esta forma nosotros creemos que, bueno, que la práctica de intervención en el territorio se redimensiona, redirecciona sus objetivos y brinda un nuevo contenido a la teoría que la convocó. En esta foto, no sé si ustedes logran ver, pero hay una mamá y un niño que está esperando en la puerta y en realidad está esperando la llegada del equipo. Y en este sentido queremos comenzar entonces a destacar el trabajo que los equipos técnicos de cercanía, desde su profesionalidad, como dijo Marta, son multidisciplinarios, interdisciplinarios. Hay nutricionistas, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogos sociales, educadores sociales y estudiantes de trabajo social avanzados trabajando en el terreno. Y que desde su profesionalidad fueron tomándose los tiempos necesarios para establecer con cada familia una relación educativa respetuosa y teniendo en cuenta que el ingreso de las familias es voluntario y que desde esa aceptación explícita de la familia a integrar el proyecto es que se comienza a construir la demanda en función de los objetivos de disminución de la desnutrición y del trabajo en el desarrollo. Esta construcción implica tiempos diferentes en cada caso, como decía Gabriela, implica una imposibilidad de estandarización, de estandarizar la intervención y una flexibilización a la planificación previa. Por lo tanto, tienen un primer tiempo de diagnóstico donde el equipo toma insumos del sistema de información del proyecto, de la mirada integral de los equipos, del trabajo de coordinación interinstitucional, del territorio, y se genera un diagnóstico inicial que permite generar los objetivos de intervención específicos con cada familia. Porque creemos que esto, la llegada al hogar, es trabajar con la cotidianidad, con lo que hay. Muchas veces los equipos nos dicen, yo vine a trabajar con el tema de desnutrición, a trabajar con el tema de hierro, y me encontré con una mamá que le habían sucedido otras cosas y por lo tanto tuve que hablar una hora con la mamá para tratar de lograr que, bueno, que su situación, ya sea de depresión o lo que fuera a suceder en ese momento, pudiera dejar paso a la otra cuestión que los convocaba. Y por lo tanto es hacer cotidiana la presencia de los equipos que llegaban con su balanza, con su tallímetro. Es revalorizar la importancia del control médico desde el curso, pero también desde la cotidianidad compartida. Acá vemos una mamá mirando un libro de tela que ella misma construyó para su hija. ¿Cómo se encuadra el trabajo con las familias? Bien, el trabajo de la familia se encuadra en el domicilio de cada una de ellas. Por lo tanto, es como una innovación que ya se viene dando desde varios proyectos, pero es esta política pública que se instala en el ámbito de lo privado y que por lo tanto tenemos que poder manejar la tensión que eso genera en la intervención, poder manejar y poner sobre la mesa que estas familias están hipervisitadas, que están conectadas digamos también con otros programas que generan que a veces el trabajo previo lleve un tiempo. Luego de la aceptación, la familia y los profesionales generan los acuerdos explícitos de trabajo con un proceso constante recíproco de construcción y reconstrucción del vínculo. Y acá queremos como poner también un punto fuerte, porque este vínculo profesional, como dijeron Gabriela y Marta previamente, se transforma en la herramienta fundamental del trabajo. Los equipos de cercanía van logrando los resultados que después vamos a ver en función de la construcción de este vínculo con la familia. Y sin él no hubiera sido posible todo lo otro. Este acuerdo implica tiempos de intervención, como decía Marta, que pueden ir entre 5 meses y 1 año, estrategias operativas que a veces son desde ir a sacar una cédula, conseguir una partida, hasta bueno, generar el trámite de canastas, o algunas cosas que son a veces de una profundidad un poco mayor. Lo importante siempre es que los objetivos estén claros y que el trabajo con la familia quede claro en función de qué. Las acciones previstas, o lo que Marta hizo llamar el set de trabajo en el domicilio. Primero aclarar que, bueno, con todo este proceso que contaba un poco Marta, no es un capricho llegar a este set de acciones previstas. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una investigación, hubo un plan piloto que nos hizo instalarnos en la seguridad y en la certeza de que estas cosas son las que pueden ir direccionando, digamos, de alguna manera la intervención para lograr los objetivos previstos. Pero que sin duda cada una de estas certezas se nutre nuevamente con la intervención y con cada una de las familias que entra. Bien, entonces, en el hogar, el control de peso y talla cada vez que se llega al domicilio y la evaluación infantil en menores de 24 meses según la pauta Martel. Esto implica que en el domicilio se instalan un montón de elementos que son nuevos y que generan algunas repercusiones. Pero también implica que tenemos un tiempo diverso, tranquilo, donde cada uno de los profesionales puede contarle a la familia de qué se trata, qué mide tanto, qué pesa tanto, qué cosas estaría mejor estimular para lograr tal y cual cosa. Desde un encuadre en lo privado, donde la familia siente que puede conversar desde otros lugares. La consejería y el acompañamiento en nutrición y desarrollo adaptada a la realidad poblacional y el contexto en que se interviene. Ayer me tocó hacer de chofer en una jornada de chispitas y las familias era bien interesante, ¿no? Si bien habían tenido como estancia de encuentro con los médicos y todo lo demás, aprovechaban el momento del auto para conversar con una de las del equipo de cercanía y decía, hay cosas que no entendí, ¿vos te animás a explicármelas ahora? ¿No? Desde este lugar, desde un lenguaje claro, que puede ser comprensible, que hay confianza, ¿sí? Y esta consejería implica un montón de cosas, como decía, también puede implicar conversar de cosas que sucedieron en la escuela, en el CAIF, en el domicilio, en la relación con pareja, en la relación con los vecinos, y estar convencido que todo eso va a aportar a un mejor estado de salud desde el punto de vista integral. Y luego una construcción conjunta en cuanto a la valoración de sostener los vínculos con las instituciones de la zona, con el control de salud, con la asistencia al CAIF, con la accesibilidad a programas sociales. Ayer había una de las mamás adolescentes que decía, pensar que yo no quería saber de nada con el CAIF, porque me parecía que mi hijo era muy chiquito para ir. Esa misma mamá compró un cuaderno, juntó firmas y lo entregó en la comuna para que se pudiera abrir en su zona un CAIF. De eso se trata, de poder construir desde allí, desde ese lugar, la importancia que cada una de esas cosas tiene. Y el fortalecimiento de la participación de redes sociales, porque como saben, llegamos, pero nos vamos, y está bueno que ellos puedan ser conscientes que hay un montón de otros lugares que están allí y que siempre estuvieron y que están dispuestos a recibirlos. Bueno, por supuesto que también hay todo un trabajo en el tema de la lactancia exclusiva. Hay varios premios a las mamás de lactancia exclusiva que lograron sostenerla a pesar de muchos y muchas dificultades. Y finalmente, decir que la llegada al hogar implica una presencia estable, un tiempo de escucha, una mirada distinta que ayuda a releer su realidad a cada madre, a cada padre, a cada familia, y de esa manera resignificar los roles de género, los mandatos sociales, para poder cuestionarlos y protagonizarlos desde su realidad en un nuevo lugar. Y luego de que llegamos, obviamente nos tenemos que ir. Como se recuerda, la intervención se da en un tiempo acotado e intenta objetivarse, como dijo Marta, a partir de algunos de los indicadores de variables de intervención. Pero, por supuesto, que están atravesados por los tiempos reales de procesos muy singulares que se dan en cada familia de manera diversa. Por lo tanto, que lo que intentamos hacer desde el trabajo social es referir el proceso de que cada una de esas familias logró, generó, algunas de las instituciones, de los lugares que están disponibles para poder seguir acompañándolo. Por supuesto que previamente o paralelamente hay todo un tiempo de trabajo de coordinación territorial con todas las instituciones presentes, porque eso es lo que nos asegura que luego estas familias van a generar este lazo, pero además porque este proyecto llegó, irrumpió en un terreno, en un territorio que estaba, que tenía sus tiempos, que tenía sus presencias, y la idea es que este proyecto pueda adaptarse a este territorio y no el territorio a este proyecto, y que desde allí se generen las relaciones sólidas que hoy podemos decir que tenemos con cada uno de los referentes institucionales. Desde allí, tejidas desde el territorio, tejidas desde la dirección y tejidas desde el territorio. ¿Qué creemos que tiene como resultado totalmente, exitoso este fortalecimiento del trabajo conjunto? Las entrevistas en domicilio que se han hecho con médicos de familia, con algunas de las NERS de las policlínicas, el trabajo que ha permitido hacer conjuntamente en los CAIF, todas estas cosas que comienzan, el trabajo hecho con cada una de las oficinas de desarrollo social presentes en el territorio. Bien, y finalmente, estamos convencidos que esta intervención desde este lugar que hemos dicho ha implicado cambios e impactos que no están previstos en el proyecto inicial, que estos impactos se relacionan con los objetivos del proyecto, pero los trascienden y se configuran como efectos comprobados de la intervención de cada uno de los equipos. Ellos cualifican la intervención, dan cuenta de procesos personales que en el vínculo estable y sostenido, el que los equipos pudieron realizar en el domicilio, esto de decir a cada familia, vengo dentro de 15 días y dentro de 15 días estoy y puedo seguir trabajando en lo que quedamos y tú te comprometes a trabajar en esto otro. Esta estabilidad y esta profesionalidad que se generó despertaron posibilidades adormecidas, decíamos, de cada familia y generaron proyectos nuevos en escenarios nuevos. Y desde allí podemos como dar cuenta de un sinfín de logros muy pequeños quizás, que son cursos, reintegros al sistema educativo, quizás no formal, o cosas como las que escuchaba ayer de lo senté en la alfombra y estuvo mucho tiempo, allá se ríe la psicomotricista, y estuvo mucho tiempo jugando en el piso. Todavía no se paró, pero sigo esperando. ¿No? Estas cosas que, bueno, que son muy chiquititas y que son del trabajo diario. Nada más.
Vamos a escuchar a continuación a la asesora técnica, licenciada nutricionista Florencia Cerruti.
Buenos días a todas y a todos. Queremos compartir entonces ahora brevemente los primeros resultados que obtuvimos con el trabajo del primer grupo de familias con las que empezamos a trabajar a partir de julio del año pasado. Son unas 800 familias, de las cuales pudimos conocer los resultados a nivel de 555 niños. Tuvimos algunas pocas familias con las cuales no pudimos completar el trabajo, muchas porque se mudaron, son familias de una alta movilidad, algunas porque perdieron la tenencia de sus hijos, y una muy pequeñita proporción porque no quisieron continuar con el trabajo o rechazaron la intervención. Desde, como decía Marta hoy, desde el propio diseño del proyecto se estableció el diseño del sistema de monitoreo y evaluación, que implicaba el conocimiento del punto de partida de las familias y el conocimiento de cómo terminó las familias y esos niños al finalizar la intervención. Yo quería enmarcar este diseño en este modelo conceptual de las causas de la desnutrición infantil que nos propone UNICEF, ¿no? Nosotros definimos indicadores de impacto que estaban allí arriba, ¿no?, en la punta de la pirámide de la seguridad alimentaria, en lo que respecta a desnutrición infantil y a desarrollo infantil. Pero reconociendo de que hay causas fundamentales de esta desnutrición infantil que tienen que ver con el contexto social, económico y político, con la cantidad y calidad de los recursos humanos, económicos y organizacionales. Y hoy, en la primera mesa, los socios nos contaban qué se está haciendo en este marco de políticas sociales, de políticas económicas, que tienen, por supuesto, su que ver con la nutrición y desarrollo infantil. Pero también destacar todo lo que se ha trabajado a nivel local para acercar esas políticas a este grupo de familias a los cuales en algunos casos no les estaban llegando, cómo se, a partir de la demanda percibida en estas familias, se empezaron a generar, por ejemplo, la demanda de la creación de nuevos centros CAIF. Es decir, que todo esto también, también se trabajó desde el proyecto Canelones Crece Contigo, aunque yo me voy a referir específicamente al trabajo de los equipos de cercanía en los hogares, a nivel de las causas subyacentes de la nutrición infantil, que son causas que están a nivel de las familias, de los hogares, que tienen que ver claramente con el acceso a los alimentos, pero no solo con el acceso a los alimentos. Está demostrado que los programas de alivio a la pobreza no son suficientes para erradicar la desnutrición infantil. Países que tienen igual niveles de pobreza tienen diferentes niveles de desnutrición, lo que nos habla que no solo tenemos que trabajar el acceso a los alimentos, sino la capacidad de cuidar de las familias, de las madres, y también el entorno doméstico, cómo es esa vivienda en la que viven los niños, cómo son los servicios de salud en cantidad y en calidad de atención a los que acuden los niños. ¿Otra más? Pasamos entonces a lo que son las causas inmediatas de la nutrición infantil, que son las que están directamente en el niño. La nutrición va a estar determinada por la ingesta, si es insuficiente o inadecuada, va a estar determinando la desnutrición infantil, pero en estrecha correlación con la enfermedad. Y en esto, en los primeros años de vida, es crítico la relación entre una buena salud y una buena nutrición para tener una buena nutrición infantil. Dale. Entonces, voy a ir enmarcando los resultados que obtuvimos en cada uno de estos niveles de determinantes del estado nutricional y voy a ir de abajo hacia arriba. Con respecto al acceso a los alimentos, Marta nos contaba el punto de partida, arriba del 70% de hogares bajo la línea de indigencia, todos los hogares prácticamente eran hogares pobres, lo cual despertó en los equipos una necesidad de urgencia de trabajar y atender estos temas. y desde una perspectiva de derechos, de inclusión, de empoderamiento de sus derechos, se trabajó ampliamente en coordinación con los socios del proyecto y a nivel local, aumentando la proporción de niños que tenían cédula de identidad. Al principio, 89%, prácticamente todos terminaron este proceso con su cédula de identidad. Aumentó la proporción de hogares que cobran asignación familiar. Solo 58% la cobraban al inicio del proyecto y al finalizar la intervención, un 92% la cobraba. Aumentó la proporción de hogares que tienen tarjeta alimentaria, de 18 a 32%. Ustedes saben que el MIDES está desarrollando una nueva visita a las familias para las nuevas tarjetas alimentarias, pero se coordinó para que estas familias que no tenían tarjeta estuvieran en los listados de las familias a ser visitadas. Al inicio del proyecto de la intervención, solo un 9% de estos hogares recibían la canasta de riesgo nutricional. Se trabajó ampliamente con el INDA, se trabajó para que los criterios de ingreso incluyeran también al riesgo nutricional y no solo al niño con desnutrición. Esos criterios después se hicieron extensivos al resto del país, pero en un principio fueron exclusivos para estas familias en el entendido de que estas familias estaban siendo visitadas y el riesgo nutricional estaba siendo identificado por un equipo técnico de cercanía. Desde la Intendencia de Canelones, el 100% de las familias recibió una canasta de emergencia y todas las familias que cumplían los criterios para ingresar a empezar a recibir la canasta de riesgo nutricional del INDA ingresaron a estos listados para empezar a recibirlas. Aumentó también la proporción de niños que asisten a CAIF en forma diaria, especialmente de 7 a 18% y en forma semanal de 16 a 19%. Recordemos dos cosas. Uno, con este grupo de familias se empezó a trabajar en julio, cuando los CAIF ya estaban con sus cupos asignados. Es decir, de que en muchas familias, por más que se despertó la inquietud de asistir a un CAIF, pasaron a integrar una lista de espera. Se generó una demanda y desde la Intendencia se ha impulsado todo esto y hay 23 nuevos centros CAIF que van a abrir a partir del año siguiente y además se ha extendido la capacidad de atención en cada uno en muchos de estos centros. Pero me parece que es importante destacar que aquella pregunta que nosotros le hacíamos a las familias, ¿por qué no manda a sus niños al centro CAIF? Aquella proporción de madres que nos decían, ¿por qué es muy pequeño?, disminuyó sustantivamente. Es decir, el deseo, la intención de mandar a su hijo porque es importante para la estimulación y el crecimiento de su hijo está latente. Y la capacidad de cuidar. Y la capacidad de cuidar es algo fundamental porque los alimentos pueden estar. Si la capacidad de cuidar no está, los alimentos están, pero no llegan al niño en la cantidad y en la calidad que tienen que llegar. Esto es algo que se hace bien evidente con las prácticas de lactancia materna, pero que nosotros las vamos a poder evaluar una vez que las embarazadas hayan tenido a sus hijos y sepamos si los hijos de las embarazadas que nosotros acompañamos desde la mitad del embarazo tienen un comportamiento significativamente mejor a los niños que nosotros captamos sin haber tenido la posibilidad de acompañarnos desde el propio embarazo. Cosas muy importantes. Mejoran las prácticas de crianza, cosas sencillas, sin costo, que la familia puede hacer en su hogar para estimular el desarrollo infantil. El canto aumenta, pero aumenta también el porcentaje de madres que saben decir cuál es la canción que más le gusta a su hijo, que la identifica, que lo reconoce como importante. El porcentaje de mamás que les hace cuentos aumenta de 39 a 68%. Cuentos de lo que a ella le pasa, de lo que hizo durante el día, que le habla, que sabe que es importante hablarle a su hijo. También mejoran los hábitos de alimentación de las madres. Por poner un ejemplo, el porcentaje que desayuna en forma diaria pasa de 73 a 83. Y esto es algo que los hábitos pasan, ¿verdad?, se traducen, se impregnan en las familias el concepto de alimentación saludable. Aumenta el porcentaje de niños que tienen su carné de vacunas al día, porque la mamá sabe que es importante, porque la mamá lo llevó al centro de salud para que tenga sus vacunas al día. Disminuye la depresión materna. Nosotros lo medimos con una escala que es el SF36, que permite ver con qué frecuencia la mamá tiene determinados estados de ánimo. y esto disminuyó de un 12,3 a un 10,6. Y a veces uno puede pensar, ¿cómo es esto, con esta pequeña intervención, que esto se logra? Pero si uno escucha los relatos de los equipos que cuentan que la mamá se preparó o estaba esperando, como decía Cecilia, que viniera, o los testimonios que nos dejan los equipos, las familias cuando dejan el proyecto, que nos dicen, ahora tengo con quién hablar, por fin alguien se preocupa de mí, me desahogo con los equipos. Entonces uno entiende que realmente esa depresión materna puede estar disminuyendo a punto de partida de este encuentro, de esta confianza, de esta escucha de estos equipos. Por ejemplo, y acompañando esto, disminuye el número de vasos de alcohol que toman las mujeres que toman, de 2,2 a 1,9 vasos cada vez. En el entorno doméstico y la cantidad y calidad de los servicios de salud no nos fue muy bien. Creo que fue de los puntos más flacos de nuestros resultados. No disminuyó en nada la proporción de hogares en los que se permite fumar dentro de la vivienda, y estamos hablando de un 50%, una cifra bastante más alta del promedio nacional. Pensamos que íbamos a tener un impacto en esto y no lo tuvimos. Es algo que tenemos que reflexionar y trabajar mejor. Tampoco desde los servicios disminuyó la proporción de niños entre 4 y 23 meses de edad a los que no se les indicó el suplemento de hierro. Si lo vemos acá, la indicación de suplemento, los niños cuyas madres nos dicen no le estamos dando el suplemento de hierro porque no se lo indicaron en el servicio, son un 8% a los 6 meses, un 20% a los 18 meses y un 28% entre los 18 y 24 meses. Sabemos que las necesidades de hierro, esto está pautado por el Ministerio de Salud Pública, a través de la alimentación es prácticamente imposible satisfacer las necesidades de hierro porque en este periodo de la vida son las más altas de toda la vida por kilo de peso. Y además, en este primer periodo de la vida es cuando su escasez causa deterioro irreversible a nivel del cerebro. Entonces, realmente es un tema que tenemos que solucionar, y para eso nosotros desde el proyecto, vamos a abordar este tema hoy, buscamos aportar una alternativa a este problema. ¿Vale? Y yéndonos ya a las causas inmediatas, ingesta insuficiente o inadecuada, ¿qué cosas pudimos lograr a través del proyecto? Aumentar la diversidad de la alimentación. La OMS y UNICEF nos proponen un indicador nuevo que tiene apenas unos años, que es qué proporción de niños reciben al menos 4 de 7 grupos de alimentos. Esos serían los que están recibiendo una alimentación variada porque tiene varios, la mayor parte de los grupos de alimentos. Esto aumenta de 77 a 84%. Disminuye la proporción de niños con consumo excesivo de leche de vaca. Eso es un problema que tenemos en este país, niños cuya base de alimentación es únicamente la leche de vaca. Eso causa, obviamente, de que el niño no está recibiendo otros alimentos que precisa, además de que la leche de vaca común es pobre en hierro, es pobre en un montón de nutrientes que el niño precisa, y que en algunos niños, sobre todo los pequeños, también se puede acompañar de microsangrados. Eso no produce la anemia, pero deteriora el estado nutricional de hierro. Y bueno, ese último comentario a nivel de los niños, seguimos con el mismo porcentaje de niños que no recibe el suplemento diario de hierro, en el entorno de un 55%. Ahí tenemos claramente un problema grande de aceptabilidad, el suplemento el que básicamente se entrega en los servicios de salud, es muy mal tolerado por los niños, produce efectos secundarios, mancha la ropa, el niño lo vomita. Realmente es un tema que es importante buscar una solución porque el problema es grande y la respuesta no está siendo adecuada. A nivel de impacto, nosotros medimos impacto en la nutrición y en el desarrollo infantil. En el desarrollo infantil, el desarrollo alterado, que es el rojo, bajó de un 15% a un 10%, medido con la pauta del doctor Martel del Ministerio de Salud Pública. Y aquí tenemos el desarrollo infantil alterado al inicio y al finalizar la intervención. Vemos que salvo en los primeros meses de vida, que sabemos, y los expertos nos dicen, de que es un momento de la vida difícil de medir el desarrollo infantil, en todos los grupos de edad, pero fundamentalmente en este momento, entre los 18 y los 24 meses, que es donde más alteración del desarrollo se encuentra, a través de la intervención se logró un descenso significativo del desarrollo infantil alterado. Dale. Y a nivel de la nutrición infantil, nosotros lo evaluamos a través de los tres indicadores establecidos por la OMS para evaluar la nutrición infantil. Con respecto al peso, nosotros encontramos un puntaje Z de peso para la talla, es decir, el peso en relación a la talla y al sexo de cada niño, medido en forma continua, fue significativamente mayor al finalizar la intervención, aumentó de 0,32 a 0,55. Eso quiere decir una ganancia en peso significativa al finalizar la intervención. Pero más que el promedio de todos los niños, lo que me interesa destacar, tanto en peso como en talla, es qué pasó con los niños que estaban en el extremo inferior, qué pasó con los niños con riesgo, con los niños con retraso, con poco peso para su talla. Acá lo que tenemos es el déficit de peso moderado en azul. Con ese déficit de peso moderado al inicio de la intervención y acá lo tenemos al finalizar la intervención. Si la intervención no hubiera cambiado nada, yo tendría todos los azules en la primera categoría. Es decir, todos los que se iniciaron la intervención con bajo peso para la talla, lo tendría en bajo peso para la talla al finalizar la intervención. Vemos que yo no tengo un 100% de azules en esta primera columna. ¿Por qué? Porque se corrieron a categorías de menor riesgo. En lugar de tener el 100% acá, yo tengo acá solo menos de un 10%. Tengo acá un 40 y tengo acá como un 30. Eso quiere decir que los niños que empezaron la intervención con con déficit de peso para la talla, se corrieron a categorías de menor riesgo. Pero importante también acompañar esto, que del 100% de niños que comenzaron la intervención con obesidad, que son los rojos, no quedaron el 100% en obesidad al finalizar la intervención. Quedaron repartidos entre un 30, un 30 y un 50%. Es decir, que los que comenzaron con obesidad se corrieron a categorías de menor problema de sobrepeso porque se corrieron a sobrepeso y a riesgo de sobrepeso. Y eso es algo que las intervenciones nutricionales les cuesta lograr ese efecto. No solo de revertir el problema de déficit, sino también acompañar de que se reduzca el problema de exceso. En general, las intervenciones logran que se corra todo para la derecha y terminan todos los niños con mayor probabilidad de sobrepeso. Destacamos entonces que solo un 29% de los niños que comenzaron con obesidad continúan en la misma situación y que un 92% de los niños que al inicio del proyecto presentaban desnutrición salieron de esta situación al finalizar la intervención. Dale. El peso para la edad, también encontramos un cambio positivo y significativo. Las curvas al finalizar, la curva verde es la de referencia de la OMS, la curva roja es la nuestra. Al finalizar la intervención, las curvas se solapan, quiere decir que nuestra población se comporta prácticamente igual que la población de referencia, pero eso no lo podemos analizar sin analizar lo que pasó con la talla. Dale. En la talla nos encontramos con un cambio negativo y significativo en relación a la talla para la edad. Pero eso es en el promedio. Y lo que nos importa destacar de vuelta es qué pasó con aquellos niños que tenían un retraso de crecimiento grave, que era una cifra bastante importante. Pensemos que a nivel de una población normal solo se espera encontrar un 0,1% de población de niños tan bajitos, por debajo de menos 3 desviaciones estándar, y nosotros teníamos 3,3. Esto bajó a 2,1, y si lo vemos acá de vuelta, los niños con retraso de crecimiento grave, que son los azules, no los tengo todos en un 100% en la primera columna de retraso de crecimiento grave, sino que el 59% pasó a otras categorías de menor riesgo de talla. Es decir, que mejoró su talla. Es decir, que si bien globalmente no mejoramos, no logramos mejorar la talla, sí logramos reducir la prevalencia de retraso grave de talla y alcanzando categorías de menor riesgo. El problema de la talla no es un problema único de nuestra población. Acá UNICEF evaluaron una base de datos de 40 países y encontraron que el mayor problema de retraso de crecimiento se daba entre los 2 y los 23 meses, que es el momento en los cuales nosotros estamos básicamente interviniendo. Es decir, y eso es algo que pasa en Uruguay a nivel nacional también, el mayor porcentaje de retraso de crecimiento se presenta en este momento de la vida. Con lo cual también hay que tener esto en consideración a la hora de evaluar los resultados. Preocupados por esto que no logramos una solución acertada o una mejora significativa en el consumo del suplemento de hierro, trabajamos con UNICEF para traer al Uruguay para una experiencia, por lo menos de comienzo, piloto con estas familias, de chispitas nutritivas, le llamamos así, son los micronutrientes en polvo, y tenemos a una experta que nos va a hablar específicamente de este tema. Pero ¿cuál es la ventaja grande de estos micronutrientes en polvo? Primero, que se agregan a los alimentos caseros una vez preparados, o sea que seguimos incentivando la alimentación casera con los alimentos del hogar. Pero en segundo lugar, no le cambian el sabor, el olor, el gusto, la textura, nada le cambian a los alimentos. Con lo cual, el agregado de un sobrecito diario de micronutrientes en polvo a la comida es suficiente para satisfacer las necesidades de todos estos micronutrientes y generar algo de depósitos en el caso del hierro, ya que tienen 10 miligramos. Desarrollamos con UNICEF estos materiales educativos para entregar en los lugares donde se van a hacer entrega a través de una experiencia evaluada, ¿vale? Donde los niños van a ser y están siendo en este momento pesados y medidos, se les hace determinación de hemoglobina, se les entrega la cajita de micronutrientes en polvo. Acá tenemos el primer niño chispitas saliendo con su cajita de un servicio de salud, donde estamos evaluando a través de este sistema, de este diseño de evaluación, la aceptabilidad y la eficacia de estos micronutrientes para combatir la anemia en estas familias. Dale. Para finalizar, la desnutrición infantil no se agota en la desnutrición infantil, sino que tiene consecuencias, ¿no? Y por consideraciones éticas, nosotros deberíamos atender y disminuir esta desnutrición infantil, mortalidad, morbilidad, discapacidad, obviamente dificultades de acceso a los alimentos, de realizar el derecho humano a la alimentación adecuada, pero también consecuencias a largo plazo. El tamaño en la edad adulta y con eso también el peso al nacer del futuro niño está condicionado por la nutrición infantil, la capacidad intelectual y obviamente la productividad económica, la capacidad reproductiva. Las enfermedades metabólicas y cardiovasculares en la vida adulta están determinadas por lo que nos pasó en los primeros 2 o 3 años de vida. Por lo cual, por consideraciones éticas, pero también por consideraciones económicas, hay países que han medido que el Producto Bruto Interno que se va en el costo de la malnutrición está en el orden de un 2 a un 11%. Deberíamos estar atendiendo este problema y dando una respuesta, que en la escala departamental podemos llegar a producir resultados interesantes, pero a escala nacional, de ser aplicado, podríamos estar logrando un efecto considerable en la ganancia como país de capital humano. Hoy se sabe que la principal riqueza de un país no son sus riquezas naturales, es su gente. Y nosotros, interviniendo en la primera infancia, podemos contribuir a que nuestra gente tenga todo lo que precisa para tener la mejor gente y el mejor país. Gracias.
Vamos a escuchar a continuación a la coordinadora de Canelones Crece Contigo, profesora Sara Medeiros.
Bueno, ¿está bien? Unas breves reflexiones, porque creo que estamos un poco cansados, algunos estamos con frío también. Y bueno, ya vamos como cerrando esta primera etapa, lo mío es breve. Pero quería un poquito contarles que cuando comenzamos a trabajar ya en la pasada administración, ¿verdad?, nuestra Intendencia de Canelones a través de la Dirección de Desarrollo Social, se trazó como meta el trabajar en este marco de defensa y promoción de derechos, y tuvimos siempre como referencia reflexiones y pensamientos que Luis Pérez Aguirre, Perico, para nosotros nos dejó. Por eso, permítanme leer algunas frases que me parece vienen al caso. En la actual coyuntura de los derechos humanos, dice, hay un vacío, un agujero negro que nos desafía desde la no persona a encontrar la inspiración que nos es necesaria para franquear el muro contra el que nos tropezamos, para garantizar la justicia a los huérfanos de derechos humanos. La crisis del sistema revela una dimensión no solamente a nivel económico, político y militar, sino también ético y espiritual. Este sistema, con todo su desarrollo tecnológico y sus consecuencias materialistas y destructivas de la vida de América Latina, exige una respuesta más que económica, técnica o financiera. Como decía también Florencia recién, la muerte de tantos hermanos, la desnutrición de nuestros niños y niñas, revela no solo un problema material, sino también un problema ético y espiritual. Y cita a Charles Peguy, que dice: una sola miseria basta para condenar a una sociedad entera. Basta que un solo ser humano viva o a sabiendas sea mantenido en la miseria para que todo el contrato social sea nulo. Y nosotros decimos: basta que haya un solo niño o niña con déficit nutricional en Canelones para que nosotros lo consideremos prioridad en nuestras políticas sociales departamentales, para que vayamos a buscarlo, a visitarlo, a brindar a su mamá y a su papá las herramientas que necesita para sacarlo adelante. No podemos dejar de ser insolentes cuando expresamos la voz de los hombres, mujeres y niños sin voz, ya que estamos constantemente obsesionados por una misma convicción. ¿Dónde están los otros? Aquellos que siempre olvidamos, las no personas. La solidaridad nos deja una cierta capacidad de sentir hasta en las tripas la miseria y el sufrimiento de la no persona. Favorece la irrupción de la pasión. Nada verdadero se hace sin pasión. La pasión es la razón de ser y el nervio del compromiso por los derechos de la no persona. Y la razón de los derechos humanos, que no tienen estatus ni consistencia propia más allá de la víctima y se convierten en el instrumento indispensable para la eficacia misma de la pasión. Creo que a través de la herramienta que hemos probado y hemos elegido para trabajar, los equipos de cercanía, hemos puesto en práctica otra recomendación que también nos hacía Pérez Aguirre cuando decía que es necesario cambiar el lugar social. El lugar social es el punto a partir del cual uno percibe y comprende la realidad y trata de actuar en ella. Se necesita pasar del lugar social de las élites de los derechos humanos al lugar social de los pobres. Y creo que en Canelones se ha logrado una síntesis muy rica conjugando la voluntad política, el compromiso ético y político, la investigación, la ciencia, la sociología, con la cercanía técnica, como gustan definirla nuestros equipos. Y de ahí la riqueza de esta estrategia de trabajo que hemos expresado y les hemos contado. Estamos caminando y nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una nueva y arrasadora utopía de la vida. La afirmación solemne del derecho a la vida. En eso estamos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y ojalá que entre el ensordecedor bramido de lo que siempre es lo mismo, lo triste, lo viejo, lo que muere, lo que mata, sepamos descubrir el susurro, las señales, el secreto y la fuerza de lo que nace. Que sepamos seguir cuidando los espacios de nacimiento, que ayudemos a nacer, a no morir, a seguir viviendo, a luchar, a sonreír, a vivir, a levantar la bandera que recuerde esta elemental exigencia de la dignidad de los seres humanos pequeñitos, que por suerte siguen llegando, su derecho a la vida, a una vida con mayúscula, a una vida plena. En eso estamos. Y nos animamos a decir, parafraseando esta vez a Daniel Biglietti: niño, mi niño, vendrás a Canelones, te traeré. Gurisito mío, lugar de madreselvas te daré, y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Gracias a todos ustedes, a tantos otros, por estar y por caminar juntos. Muchas gracias.
Se impone una pausa, entre otras cosas, para recuperarnos de la emoción, para comentar este momento y para aprovechar a saludar a Sara en el día de su cumpleaños. Cinco minutos para tomar un cafecito y la seguimos. Gracias.